Esto es Madres Hasta la Madre con Anaí Contreras. Solirradio.com. Innovamos la comunicación.
Hola chicas, de Madres Hasta la Madre, mi nombre es Anaí Contreras, ya estamos comenzando, iniciando en solirradio.com en esta, ahora sí, en este lunes, inicio de semana, en el que seguramente le van a poner muchísimas ganas y además vamos a abrir el tema con un tema buenísimo, un tema que seguramente no te vas a perder y que te va a servir de muchísimo. Viene con nosotros el doctor García Elizondo, José Luis García Elizondo. Él es pediatra, él es médico con una especialidad en pediatría intensiva y la verdad es que va a estar bastante bueno el podcast el día de hoy, porque vamos a hablar de todos esos accidentes que pueden ocurrir en casa, que pueden ocurrir incluso a accidentes automovilísticos, en donde lo más importante es salvaguardar la vida obviamente de nuestros hijos. Y cuando en un segundo te descuidas, de pronto pasan las cosas. Y es ahí donde pues el doctor nos va a platicar acerca de cómo podemos prevenir estos accidentes, cómo a través de ciertas prácticas, pues podemos tratar. Claro, los accidentes esos son, ¿verdad? No los podemos predecir. Pero de alguna manera sí podemos tratar de evitarlos, pues con esta conciencia de que siempre puede ocurrir algo con nuestros pequeñines, ¿eh? Así que yo te invito a que pues te quedes con nosotros, te quedes en este espacio de Madres Hasta la Madre, aquí, de aquí hasta las, un poquito antes de las 11 de la mañana. La verdad es que va a estar bien ligerito el tiempo, pero el tema muy nutrido y muy, muy bien, pues para que puedas estar con nosotros. Ya está por acá con nosotros el doctor García. Doctor José Luis García, él es pediatra, y como te platico, hoy, la verdad es que, doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, ya estamos aquí.
Ya estamos aquí. Y platicando acerca, les decía yo del preámbulo de este tema que vamos a tocar el día de hoy, que son los accidentes. Yo definitivamente digo, estaba leyendo algunas cosas que por ahí me puse a hacer la chamba, y el riesgo o los factores de riesgo es tan sencillo como incluso pensar en la idea de tener un bebé.
Así es.
Imagínate, desde ahí ya estás corriendo todo el riesgo del mundo en que tus hijos puedan tener algún accidente. Y de verdad son cualquier cosa, ¿no? Incluso la edad, incluso el nivel socioeconómico también tiene que ver mucho para que se desarrollen de tal o cual medida los accidentes. Cualquier condición que haya en tu casa, por ahí en Madres Hasta la Madre, en la cuenta de Instagram, publicaba yo unas estadísticas algo interesantes en donde ocurren más los accidentes en casa. Pero ya vamos a entrar de lleno al tema. Mi querido doctor, vamos a platicar acerca de los accidentes en casa. ¿Con qué frecuencia ocurren y cuáles son las edades pues más comunes en las que se presentan ese tipo de accidentes, obviamente en la infancia?
Bueno, como bien lo mencionas, son muchos factores. Esto es algo multifactorial, es un problema de salud pública, pero antes de arrancar de lleno y entrar con estadísticas y causas, grupos de edades, me gustaría empezar con una reflexión. ¿Tú crees en Dios?
Sí.
Bueno, yo soy creyente, me inculcaron mis padres desde pequeño el concepto de Dios, pero cuando conocí a Dios, cuando tuve a mi hijo en mis brazos, fue cuando yo dije, esta sensación es lo más parecido, lo más cercano con Dios. No vengo a hablarles de religión, a lo que voy es, primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, yo les digo y les cambio este mandamiento. Para todos los que tengan hijos o los que estén a punto de tener hijos, como lo dices bien, esto se va pensando desde la gestación, desde que vas a tener un hijo. Grábenselo en la mente, anótenlo, pónganlo en el refri de su casa. Priorizarás la seguridad de tu hijo sobre todas las cosas.
Wow.
Eso es algo que tenemos que tener en mente. Cuantos hijos tengamos, debe de estar siempre en primer lugar la seguridad de nuestros hijos. ¿Por qué? Ahora sí, entrando un poquito ya de lleno en el tema en cuanto a estadísticas. Los accidentes, mal llamados accidentes, que ahorita voy a ahondar un poquito más en eso.
Claro.
Representan en la infancia la primer causa de muerte en todo el mundo, en grupos menores de 19 años. De 1 a 19 años, 18 años, la primer causa de muerte es por accidentes. Hablando de números, cada año se hospitalizan 10 millones de niños por algún accidente. Algunos obviamente con diferente grado de secuela. Y cada año mueren 950 mil niños, casi 1 millón de niños al año, derivado de los accidentes. Entonces, si ya lo ponemos en ese contexto, ya nos damos cuenta del grave problema que tenemos. Es un problema de salud pública.
Claro.
Sobre el cual tenemos que actuar. Y no quiere decir que a nivel mundial no se esté actuando. Países como Canadá, Estados Unidos, Australia, países, la mayoría de la Unión Europea, han bajado, reducido gran cantidad su tasa de mortalidad con medidas de prevención, educación a la población, desde los padres, los mismos hijos, los maestros, los doctores. Pero, como bien lo decías, también influyen factores demográficos, factores socioeconómicos, en donde en países con ingresos intermedios, como lo es México, pues tenemos que las tasas de mortalidad, y la mayoría de los países de América Latina que se consideran de ingresos intermedios, pues la tasa de mortalidad sigue siendo alta y los accidentes siguen siendo frecuentes. Va a variar de acuerdo a la edad las causas de accidentes. ¿Cuáles son los más comunes que tenemos?
Claro, era ahí la pregunta expresa que yo iba a hacer al respecto, ¿verdad? ¿Qué tipo de accidentes son los más comunes o más recurrentes, ¿no? Que ve usted como médico y que, pues, la verdad es que hacer la diferencia entre la prevención es definitivamente la vida, salvaguardar la vida de nuestros pequeños.
Incluso algunos libros mencionan la prevención es incluso más importante que el tratamiento de ya los accidentes. Claro. Hablando de las causas, los principales grupos de accidentes que tenemos son accidentes en pasajero o vehículos o peatonales, muertes por o accidentes por ahogamiento, accidentes por asfixia y por quemaduras y caídas sería el otro grupo. Entonces esos seis grupos, serían las principales causas. Obviamente va a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a los factores que tengamos, pero sobre todo de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los recién nacidos lactantes, que la etapa de lactante comprende los primeros 2 años de vida, bueno, decimos los primeros 3 meses, ¿qué le va a pasar a un niño, no? Bueno, el niño no se puede mover, ni siquiera puede levantar su cabeza en los primeros 3 meses, no se puede girar. Pero bueno, ahí viene, por ejemplo, algo importante que es la muerte de cuna. La muerte súbita del lactante, que haciendo una serie de modificaciones a la hora de acostarlo o de dormirlo, podemos prevenir esto. En países desarrollados se logró bajar la mortalidad hasta un 50%. Aquí en México sigue siendo alta. No se sabe bien la causa, pero a grandes rasgos lo que parece es que es una asfixia, ¿sí? Entonces, medidas de prevención, por ejemplo, muerte súbita del lactante, hay que acostarlo en una cuna que sea de él, de preferencia sí en la misma habitación de los padres, pero en un lugar especial para él, en donde el colchón sea firme, la sábana esté bien adherida al colchón, sin espacios entre la cuna. ¿Por qué? Porque el bebé se puede quedar atrapado entre el colchón. Dormir boca arriba. Muchos papás me preguntan, bueno, pero boca arriba es más fácil que tenga una regurgitación, un vómito, y bueno, eso tiene una explicación científica. La vía aérea del lactante es un poco más anterior. Entonces, si llega a tener una regurgitación por gravedad, el vómito va a tender hacia el esófago y no hacia la vía aérea.
Tiene que ver también con el tema cultural de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, siendo madre, quizá el tema de los consejos de la abuelita es que acomódalo aquí, acomódalo acá y no sé qué. Y a veces hasta cobijas, impresionantemente, porque creemos que el bebé pues se tiene frío, hay que cubrirlo bastante bien. Y a lo mejor también pueden ser un factor de riesgo para ellos, ¿no?
De hecho, qué bueno que lo mencionas. Es un factor muy importante sobreabrigarlos. Y sí son creencias culturales que nos dicen nuestras abuelitas, nuestros vecinos, nuestras tías, de que hay que abrigar al bebé para que no le dé frío. En realidad hay que mantener una temperatura ambiente, de hecho, de entre 23 y 26 grados centígrados para evitar el sobreexceso de calor. porque eso también a la larga va a producir sobrecalentamiento y se va a traducir en una asfixia. Los famosos gorros y guantes. Bueno, los gorros y guantes, el gorro en la cabeza, claro, es donde se regula el calor, genera mucho calor. Los guantes pueden llegar a obstruir la vía aérea generando una asfixia. Por eso la manera correcta es boca arriba, no envolverlos, no hacerlos taquito, una sábana ligera que vaya de los pezones hacia abajo, sin gorros, sin guantes y con ropa ligera, ¿verdad?
Estos colchones de pronto que son muy recomendados, sobre todo cuando en recién nacidos que están como con una inclinación o determinada inclinación para evitar esto, ¿son buenos?
Están desaconsejados. Los famosos colchones antirreflujo, sí, están desaconsejados. En realidad, el reflujo, que es otro tema, es parte fisiológica, es algo natural de los recién nacidos. Entonces no necesitamos colchones especiales para eso. Son contraproducentes, entonces es un colchón recto, rígido. Eso sería la indicación.
Avanza la vida, doctor, de los pequeñitos, digo, hablando desde esta etapa de recién nacidos, y de pronto también es como, pues van surgiendo y se van moviendo más, van haciendo más traviesos, más curiosos, y ahí el riesgo, Dios de mi vida, es que te juro que lo... Simple, el hecho de pensarlo, a veces dije, ¿cómo me atreví a tener hijos, verdad? Porque de verdad, es una cosa que cuando no lo asumes o no lo concientizas a tal grado, las cosas, como yo lo decía siempre, pasan en un segundito, ¿no? Basta con un segundo para que te descuides en algún momento y el accidente ocurra o la lesión no intencionada ocurra, ¿verdad? Entonces, pasa el tiempo y que... a más edad, ¿a qué otros factores podemos poner en peligro a nuestros hijos?
Bueno, ahorita, antes de entrar más en el tema, lo que mencionas de por qué haces la diferencia entre accidente y lesión no intencionada, tenemos una cultura en donde creemos que las cosas suceden por cuestiones del azar, porque así quiso Diosito, porque claro, es un castigo divino. Y eso hasta cierta forma es una manera de quitarnos responsabilidad. Como bien lo dices, tener un hijo es total responsabilidad. Sí. Yo creo es lo pues donde tienes que tener puesto todos los ojos y va a depender tanto la seguridad como el vestido, como la casa, la alimentación. Va a depender hasta que al menos tenga 18 años de ti y de nadie más. Entonces, precisamente hablando sobre eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se cambie el término accidente, porque accidente nos da la sensación de que es algo producto del azar, algo de la casualidad.
Claro, del destino.
Así es. Uh-huh. Y no, de hecho, estadísticamente está demostrado que más del 85-90% de los mal llamados accidentes son prevenibles. Por eso... es recomendado, la OMS recomienda cambiar el término por lesiones no intencionadas. ¿Por qué no intencionadas? Porque hay también lesiones intencionadas en la infancia, como son homicidio, suicidio, maltrato. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo correcto es el término de lesiones no intencionadas de la infancia. Porque nosotros con simples hechos o simples acciones muy simples... podemos prevenir. La mayoría de los accidentes, te digo, más del 90% son prevenibles con acciones muy sencillas que podemos hacer. Respondiendo a tu pregunta, ¿avanza la edad? ¿Qué sigue? Bueno, sigue la etapa de lactante donde el niño ya empieza a sentarse, empieza a rodar, empieza a gatear. Y bueno, todo eso va representando riesgos. Hay muchos accidentes, lesiones no intencionadas que ocurren al momento de cambiar al niño. Están cambiándole el pañal y se le olvidó la toallita, o se le olvidó el talco, se le olvidó la pomada.
Te volteas en ese momento.
Y en ese segundo
se cae sucede. De la cama. O sea,
¿qué es lo que decimos? O sea,
cierto.
Si le vas a cambiar el pañal, tienes que tener ahí todo a la mano. Que se te olvidó algo, bueno, todavía no se lo cambies hasta que tengas todo a la mano. O sea, no, a lo mejor va a sonar, ay, pues sí, ¿verdad? Es algo muy obvio. Pero no lo hacemos. La verdad de las cosas es que se nos olvide y se nos hace fácil estirar la mano y el bebé ya en un segundo se cae y tiene un traumatismo craneoencefálico. Es importante también mencionar que influye en la anatomía de los niños. Los niños tienden a tener una cabeza más grande.
Ajá.
Entonces es más fácil de lesionarse. El cuerpo es un poco más pequeño, cubren menos las estructuras. entonces son más fáciles de lesionarse. Un niño es más susceptible en todos los ámbitos a sufrir cualquier tipo de lesión en todos los órganos.
Es que platicamos el tema y me surgen dos situaciones aquí. La primera es que luego solemos pensar como adultos que, ay, es que los niños, no hombre, son de plástico, casi casi, no, se recuperan súper rápido. Tal vez sí, pero pues también hay que tener esta precaución, ¿no? Y otra cosa que me surge, doctor, es algo que fue como un balde de agua fría ahorita, ¿no? El hecho de que a veces cuando sabemos de un accidente, que ay, es que ocurrió un accidente con el niño, no sé, y juzgamos a los padres impresionantemente. Y a veces decimos, híjole, es que no tenemos el control de las situaciones en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y es donde suceden las cosas. Pero con esta plática de pronto digo, no, sí. Sí teníamos el control, claro. ¿No? Digo, porque a veces a mí sí me genera un conflicto el hecho de que estén juzgando a una mamá porque se cayó el niño, bueno, sobre todo cuando hay esas situaciones fatales en las que fallece un niño, y es irnos contra los papás, pero impresionantemente, ¿no? Cuando a veces el contexto o la situación, pues fue algo que, no sé, menciona usted, dice, de alguna manera fortuita, no sabemos. Algún descuido puede ser, evidentemente hubo un descuido, ¿verdad? Pero no es una cosa que nosotros queramos hacer con intención, ni mucho menos, y viene la culpa, y viene una cuestión ahí. Entonces, en algún momento yo decía, bueno, es que, pues tampoco es culpa de la mamá, ¿verdad? Porque pues fue una serie de situaciones que se conjugaron en ese momento para que ocurriera un accidente y que tuvieron las consecuencias tan fatales, y de pronto es, sí, es toda esta plática precisamente que estamos teniendo al respecto de cómo sí puedes prevenir eso, ¿no?
Sí, más que culpa, o sea, porque aquí no somos jueces ni mucho menos, es asumir la responsabilidad, ¿verdad? Claro. Muchas veces lo oímos en las mamás de que se cayó el niño de la cama, te dije que no anduviera saltando, que bueno, el niño es imprudente por naturaleza, claro. Está descubriendo el mundo, está aprendiendo, no conoce el riesgo, no mide el peligro. Uh-huh. Los únicos que ya aprendimos, que lo aprendimos mediante ensayo y error, somos los adultos. Y como tal tenemos a nuestro cargo un niño y nosotros somos responsables de lo que le pasa. Si se cae de la cama no es porque el niño está saltando y porque no hizo caso y porque se ha malcriado y porque... No. Es porque nosotros no actuamos a tiempo. Entonces, no es culpa, pero sí es responsabilidad totalmente de los padres. Claro. La mayoría de las lesiones no intencionadas, son no intencionadas. Que el niño agarró la sopa caliente y se le echó encima, que es otra de las causas, las quemaduras. Bueno, ¿por qué tenía? Primero, ¿por qué permitiste entrar a tu hijo entrar a la cocina? A la cocina. Sé que hay cuestiones, como dices, que están fuera de nuestro control. Ya entró a la cocina, no te diste cuenta. Claro. Bueno, ¿por qué estás cocinando con la olla, con el mango
afuera,
hacia afuera, uh-huh, en el mechero de adelante? Cuestiones muy simples que ya cuando lo analices, ay, pues sí, es obvio, ¿verdad? Bueno, tienes que cocinar con los mecheros de atrás, nunca poner los mangos hacia afuera, siempre ponerlos hacia atrás. Y todas esas pequeñas acciones te van a prevenir. Que el niño entró, jaló, pues no se va a quemar. Porque claro, No está prendido el mechero adelante, no hay algo a su alcance y no lo va a traer.
O simplemente se me ocurre pensar que también esta cuestión de las intoxicaciones, ¿no? Uh-huh. Que dejamos al alcance de los niños cosas que no debería de ser y que nada más un pequeño cambio de lugar te harían la gran diferencia de evitar precisamente ese accidente, ¿no?
Sí, en cuanto a las intoxicaciones, lo más común son los productos de limpieza del hogar. Cometemos ahí varios errores. Esos productos deben de estar fuera del alcance. Y fuera del alcance es fuera de la casa y bajo llave. Así tiene que estar. Otro error común que cometemos es poner los mismos productos en botellas diferentes. En botellas de refresco.
Ay, sí.
Sí, es algo muy común, sí, claro. Por ejemplo. Para el niño no va a decir, esta es sosa cáustica. Claro, sí. Mi mamá lo puso ahí porque le sobró. No, el niño va a verlo como agua o como coca o como algo, ¿verdad? Y lo va a agarrar y se lo va a tomar. Entonces, va a decir, pues sí es obvio, ¿verdad? Haciendo estas pequeñas acciones, disminuimos el riesgo de intoxicaciones. El riesgo de intoxicación es algo también muy frecuente. vemos muy niños, muchos niños con intoxicaciones, pero aparte lo más riesgoso es que estos productos son corrosivos, la mayoría. Entonces generan una quemadura a todo el nivel del tubo digestivo, generando secuelas de por vida.
Claro. Oye, está impresionante. Yo voy a platicar una anécdota que me pasó. Mi niño que tenía en ese entonces como 2 o 3 años y resulta que él había asegurado que se había comido una moneda, ¿no? Y también esta cuestión, ¿no? La verdad es que no nos dimos cuenta. Por lo mismo, estamos en, a lo mejor en la comodidad del hogar, de la casa, del estar viendo la tele, del estar ocupada haciendo qué hacer, la comida y toda esta cuestión, que de verdad jamás nos dimos cuenta que se había comido una moneda, según él. Pues no le creímos y dijimos, bueno, pues por no dejar, vamos a sacarle una placa. Efectivamente, traía una cosa ahí. Me dice el doctor, bueno, es que revise la popó nada más para que lo vea y no sé qué. ¿Cuándo es mi sorpresa? Que cuando arrojó lo que traía dentro, que él se había comido, era una pila de reloj. Entonces fue una cosa, la verdad, impresionante. Después lo llevé porque pues no nos dimos cuenta, después lo llevé con el doctor, me dijo, no, gracias a Dios no pasó nada, la expulsó. Digo, fue una cosa bien tremenda que de ahí, cuando nos pasan las cosas, de pronto ya es como, ay no, tienes que estar alerta, todo el santo día tienes que estar alerta con los niños porque de verdad es algo que no puedes controlar, pero sí evitar que agarre cosas, ya después de eso, hijo, por favor, no hagas esto, tratar de esconderle todas esas cosas. La verdad es que fue una cosa impresionante para mí. Digo, yo lo llevé al doctor y el doctor me dijo, no te preocupes, no pasó nada, al final de cuentas lo expulsó y bueno, la libré, ¿no? En ese aspecto.
Sí, porque es algo súper peligroso.
Peligrosísimo. Entonces, digo, como mamás sabemos que de pronto, insisto, no podemos controlar todas las situaciones que hay con nuestros hijos, pero sí tratar de evitarlas, y eso pero es muy importante.
Ahorita algo muy importante que mencionas es, no nos ha sucedido, entonces pensamos que no pasa.
Que no pasa, cierto.
No sé por qué también tenemos ese pensamiento que se me hace algo egoísta, pero no estamos solos. Son 1.500 millones de niños en el mundo. Entonces siempre que yo les doy una estadística, ah, no, pero siempre, nunca falta, porque a veces publico estos datos en redes sociales. Ajá. Y nunca falta quien comenta, no, pues yo toda la vida así lo he hecho. Claro. A mi niño nunca le pasó nada.
Es que siempre estamos así de ser parte de una estadística.
Exactamente.
Así es.
La estadística está por algo. Esto es a escala poblacional. No quiere decir que si a tu hijo nunca le ha pasado, no suceda. Yo te lo digo como pediatra intensivista, pues es el pan de cada día, ¿verdad?
Claro.
Vemos muchos niños accidentados, los cuales la mayoría se pudieron haber prevenido. Pero también ahí entra el rol de nosotros. Nosotros como médicos también es importante hacer una autocrítica y ver en qué estamos fallando. Uh-huh. Creo que los principales promotores de la salud, de la educación, somos nosotros los médicos. Y nosotros como médicos creo que hemos fallado porque no hemos hecho el énfasis necesario. No hemos sido enérgicos para prevenir este tipo de accidentes o para promocionar la prevención. ¿A qué me refiero? Tú vas con el pediatra y el pediatra te pregunta si ya se rueda, si ya se sienta, si ya camina para atrás. No sabe que los niños tienen que caminar para atrás, qué come, qué leche toma, que a las mamás que les preocupa qué alimentos va a comer a los 6 meses. Cuestiones que no digo que no sean importantes, pero hay otras prioridades. Cuando el pediatra te dice, llegaste a la consulta con tus hijos en la silla o en el autoasiento del carro, o ya tapaste los enchufes de tu casa, o ya alejaste, ya pusiste fuera de su alcance los claro. medicamentos, los cuchillos, los clavos, las monedas, las pilas, no te pregunta eso jamás. Entonces creo que ahí nosotros como médicos sí es importante mencionarlo y hacer autocrítica. Hemos fallado. Entonces, hay mucho por hacer. Y, Y te digo, la prevención es más importante incluso que el tratamiento.
Es que tenemos escasa cultura de la prevención. Y en todos los aspectos, ¿eh? En muchos aspectos. Pero principalmente con nuestros hijos y en casa no logramos, no tenemos esa malicia de decir, aquí puede ocurrir un accidente por esto, por esto, por esto. Y es ahí cuando ocurren los accidentes y después llegamos con el médico y después llegamos asustados y llegamos con que no sabemos qué hacer. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando ocurre? Porque también tenemos esa, no tenemos esa noción de cómo tratar a un infante en el momento en el que ocurre a lo mejor una caída, a lo mejor un ahogamiento, a lo mejor cualquier una quemadura, qué situación, qué podemos hacer como padres. Y sobre todo, digo, si tenemos la oportunidad y en algún momento de tener algún curso de primeros auxilios sería excelente. Pero si no, doctor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Porque luego a veces también ahí radica la diferencia entre salvaguardar, insisto, la vida del menor, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Primero la prevención, y como parte de la prevención, ahorita que lo mencionas, es tener las nociones de los primeros auxilios. Hay cursos de primeros auxilios, muchos papás toman cursos, pero no es la gran mayoría de la población.
Claro.
Entonces, al saber nosotros cómo actuar, no quiero decir que nos vayamos a ser expertos en urgencia, en primeros auxilios, pero si tenemos las nociones de cómo actuar, podemos ayudar mucho a nuestro hijo. Entonces, sí recomiendo que aparte de las medidas de prevención, pues se busquen cursos encaminados a los primeros auxilios. Ya que sucede la situación, que no tienen los cursos, etcétera, etcétera, bueno, lo primero que es difícil es mantener la calma. Tienes que mantener la calma. Si tú te estresas, te bloqueas, lo único que vas a hacer es perjudicar a tu hijo. Uh-huh. Entonces, mantener la calma y de acuerdo al tipo de accidente que sufrió, pues vas a actuar. No es lo mismo un niño que se está atragantando, que perdió la conciencia, a un niño que se cayó de la cama, ¿verdad? Y que claro, está llorando nada más. Entonces, creo que sí tenemos que tener las nociones de reanimación básica, es que es la reanimación pulmonar básica, no avanzada. La avanzada es para personal de la salud, pero para personal lego o personal, la población en general, es la reanimación básica. Hay muchos cursos, aunque no lo creamos, hay infinidad de cursos de reanimación básica, y mantener la calma, que es algo pues difícil, ¿verdad? Y la otra es tener a la mano los números de emergencia, el 911, que ya es ahorita aquí universal, bueno, al menos a nivel nacional, en España es el 211, creo, y un número del centro de toxicología. Cuando tenemos una intoxicación, lo primero que tenemos que hacer es llamar al centro de toxicología, donde un experto va a contestar y va a ir dictando un número de recomendaciones en lo que se lleva al hospital. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el niño ingiere sosa cáustica, ¿y qué es lo que hacen? Le dan leche, le provocan el vómito.
Sí, claro.
Y hacemos cosas que en lugar de ayudar van a perjudicar al niño. Entonces, ya depende de cada situación en específica, hay que individualizar e ir actuando conforme a ello. Por ejemplo, algo también común donde sí podemos nosotros actuar y ser determinantes para la evolución de nuestro bebé es el atragantamiento. Atragantamiento es también algo muy común. Otra cosa, vuelvo a la prevención. Te vas a la Alameda.
Ajá.
Y te aseguro que hay muchos niños menores de 5 años comiendo granos de elote. ¿Sí? Los granos de elote, los cacahuates, las salchichas en rodajas, las almendras, las nueces, los arándanos, frutos secos en general, están contraindicados en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque su vía aérea todavía es muy pequeña y el riesgo de atragantamiento y claro, por ende de asfixia es brutal. Entonces, ¿que no le voy a dar elote? Pues no le tienes que dar elote a tu niño menor de 5 años. Que es que se le antoja mucho. Hay formas, lo puedes a veces machacar, etcétera, etcétera. Dársela de otra forma. El cacahuate también lo puedes machacar y ofrecérselo, pero entero no. Las salchichas en rodajas, córtalas de manera transversal, es una forma de ofrecérselas.
Claro.
Son medidas sencillas que no conocemos no sabemos.
Y que no sabemos incluso que eso contribuye un riesgo para los niños. ¡Qué impresión!
Entonces, bueno, ya se dio, ya no tuviste las precauciones, ya, ya el niño se atragantó con el elote o con el fruto seco. Entonces, bueno, ahí sí puedes actuar. Primero tienes que inducir. Si el niño está consciente, tienes que hacer lo que tosa para que trate de expulsar el...
Eso, esa va mi siguiente pregunta. Cuando se está presentando un evento de tal naturaleza, que porque luego te dicen, es que ponlo hacia... O sea, inclínalo, o golpéalo en la espalda, o trata de como... tipo sofocarlo para que expulse. ¿Qué es lo correcto de hacer, doctor? Porque luego a veces podemos hacer una mala práctica y agravar el problema en el momento, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que tienes que ver es si el niño está consciente, está con una obstrucción parcial, o sea, no completa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? El niño emite algo de llanto, algo de tos. Entonces, lo que tienes que hacer es motivarlo a que tosa y expulse el objeto.
Ok.
Pero si el niño por alguna razón tiene una obstrucción total, se lleva la mano al cuello, no emite sonido, bueno, ahí ya empleamos la famosa maniobra de Heimlich. Heimlich es el nombre correcto, ¿no? Heimlich. Heimlich es un alemán el que, el que lo hizo. Y varía de acuerdo a la edad. En un menor de un año, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ponerlo en tu antebrazo, boca abajo.
Okay.
Con tus dedos sin obstruir la vía aérea y dar 5 palmadas entre las paletas, entre los homóplatos, enérgicos.
Okay, justo aquí en medio de las
paletas. Dar 5 palmadas y luego voltearlo hacia el otro antebrazo boca arriba y en medio de los pezones con tus dos dedos o con la palma de tu mano, de preferencia con los dos dedos, dar 5 compresiones de manera enérgica. Eso... vas a estar revisando que expulse el objeto. Si lo trae, vas a arrastrar el dedo para traerte de traer el objeto. Es hasta que expulse el objeto o hasta que caiga en paro o pierda la conciencia y entre en paro, ahí ya tienes que hacer maniobras de reanimación.
Claro.
Que respiración boca a boca y compresiones. Y en niños más grandecitos es ya de manera, tú te pones atrás del niño con tu puño cerrado abajo del esternón, nunca en la puntita porque ahí puedes lesionar el corazón o alguna otra víscera, un centímetro abajo con tu puño cerrado y con tu mano derecha abierta vas a empujar hacia arriba y hacia adentro, ¿sí?
Okay.
Para tratar de expulsar el objeto. Ha habido casos anecdóticos aquí en la ciudad, en restaurantes, donde pues gente que sabe la manera de Heimlich que ha salvado vidas. Entonces es importante saber
claro.
eso. Y si no, reanimación. Y lo primero que tienes que hacer, te lo dicen en las guías, activa el sistema de emergencias. ¿Qué tienes que hacer? Escena segura y activar el sistema de emergencias. Ellos te van a decir qué hacer.
Claro. Una de las cosas que también me parece bien importante y que yo quería que fuera un tema específico o que tocáramos, esta cuestión de los accidentes automovilísticos. Doctor, es impresionante cómo es que no tenemos la conciencia como sociedad, incluso, sí, hace unos años usted recordará que incluso ya, o sea, era una multa la falta de uso de cinturón por parte del conductor y del copiloto, ¿no? Y pues hasta que nos pusieron, empezaron a poner estas multas y porque nos paraban a cada rato, porque no trae el cinturón, se nos hizo una cultura que ya ahora, hoy por hoy, te subes al carro y es lo inmediatamente lo que haces es ponerte el cinturón. Pero los pequeños tenemos la costumbre y de verdad ahí sí, a mí hasta me da coraje ver a las mamás cuando vas en el coche y que... El niño y la niña y acá los chamacos peleándose y haciendo, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Incluso hasta puede ser peligroso para ti porque pueden obstruirte tu visión al momento de estar conduciendo tu auto, ¿no? Pero ni siquiera con un cinturón de seguridad. Y eso de verdad es importantísimo hacer conciencia que los niños salen volando impresionantemente cuando ocurren estos accidentes. ¿Por qué? Pues porque no llevaban el cinturón de seguridad y hacer hincapié en eso.
Y aquí lo que mencionas al principio del factor socioeconómico, aquí sucede al revés. Los accidentes automovilísticos de niños que no van con un adecuado sistema de retención infantil ocurre en clase media alta, clase alta. No tenemos la cultura, como bien dices, la cultura vial de muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos? Que te ponen un, lo que comentas bien del cinturón de seguridad, nos costó enojos y mentadas a los oficiales.
Claro, cierto.
Pero finalmente hubo un cambio. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nos ponen límites de velocidad de 60 kilómetros por hora, nos ponen alcoholímetros, y en lugar de verlo como algo bueno, nos enojamos.
Claro.
Y echamos la culpa al gobierno o al oficial que solamente está haciendo su trabajo. Entonces, creo que tenemos que cambiar el chip. Y ahondando un poco, que podríamos hablar de todo un tema sobre los sistemas de retención infantil o los autoasientos. El niño tiene que, si vas a tener un carro y vas a tener un hijo, tienes que tener un seguro de vida y tienes que tener un autoasiento, ¿sí? Uh-huh. Ese autoasiento tiene que usarse desde que nace el niño hasta que cumple 12 años. Todos los niños deben viajar en la parte trasera del automóvil hasta que cumplan 12 años de edad. Obviamente, de acuerdo a su edad, va cambiando el autoasiento.
Claro.
Hay autoasientos que van a contramarcha y luego ya de acuerdo al peso se ponen a marcha y luego se ponen los famosos elevadores o booster. Pero siempre, hasta que tenga 12 años de edad, tiene que usar un tipo de autoasiento. No estoy hablando ni siquiera de que el cinturón de seguridad.
Cinturón.
Después de los 12 años de edad, ya pueden usar cinturón de seguridad y de preferencia seguir viajando en la parte de atrás. Ya la adolescencia, 15 años, ya pueden viajar en el asiento delantero con un autoasiento. Y algo importante, yo voy a la escuela, dejo a mi hijo y sí, o sea, me da coraje porque volteo y sí, o sea, todos traen un muy bonito carro y un bonito carro seguro no quiere decir que no le va a pasar algo a tu hijo o que no tengas que usar un autoasiento. Y la mayoría, me atrevo a decir, más del 80% de los papás no traen a su hijo en un sistema de retención infantil.
Claro, la importancia de la prevención, de que con estos pequeños actos que como padres podemos hacer en casa, podemos evitar muchísimas situaciones, desde tapar los contactos hasta, no sé, la manera de cocinar, que tratar de que nuestros hijos estén siempre bien, pero nosotros previniendo, porque como papás hay que decirlo, hay que estar un paso adelante, siempre hay que estar un paso adelante de lo que ocurra, porque no sabes, es en un segundo cuando la vida te cambia totalmente, ¿no? Cuando sobre todo tenemos estos accidentes de manera que terminan en un final muy fatal, ¿no? Entonces, bueno, ahí la recomendación. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, le agradezco. Yo quisiera seguirle, pero bueno, nos están diciendo que ya, pero seguramente en otra ocasión lo voy a tener por acá también en Madres hasta la Madre para seguir platicando de estos temas tan interesantes que es la prevención y sobre todo cómo cuidar a nuestros hijos. Es el más grande tesoro, de verdad. Yo sí creo en Dios y creo que Dios me mandó estos dos tesoritos para disfrutarlos y para hacer de ellos personas de bien, pero precisamente eso, cuidándolos y para que yo pues tenga, porque a veces somos mamás bien descuidadas, la verdad es que también.
Ahorita que lo mencionas, el cierro con esto, priorizarás la seguridad de tus hijos sobre todas las cosas.
Claro.
El fin de semana en unos hospitales donde trabajo me llegó una niña de 8 años con un traumatismo craneoencefálico, 5 de la mañana. Los papás, ambos, el conductor y la mamá copiloto en estado de ebriedad.
¿Qué tal?
Entonces, falta de empatía, falta de responsabilidad, nos falta mucho cultura vial, cultura de la prevención. A grandes rasgos, ¿cómo lo puedo resumir? Nunca dejes a tu hijo bañando solo, quita clavos, cuchillos, objetos como monedas, pilas, cocina con los mecheros de atrás, nunca lo dejes solo. Cuando lo cambies o esté donde esté, usa un sistema de retención infantil y ve a tu hijo como lo más sagrado. Tu hijo es nuestros hijos es lo más sagrado que tenemos, ahí
es
podemos
correcto.
Encontrar a Dios y priorizará la seguridad de tus hijos sobre todas las cosas.
Muchísimas gracias. Síganlo en redes al doctor García Elizondo. Lo encuentran en Facebook, en Instagram, también a través de Madres hasta la Madre, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, en todas las plataformas de salirradio.com, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Activa la campanita porque cada que nosotros hacemos este tipo de contenido, seguramente te va a llegar una notificación para que te enteres y además aprendas muchísimo de esto. Mi querido Montes, gracias. Acá en producción y, por supuesto, una servidora, Anaí Contreras. Te mando un beso, un abrazo. Nos escuchamos el próximo lunes en Madres hasta la Madre. Bye, bye.
Hasta luego.
Libertad en comunicación. Zuliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Zuliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Zuliradio.com. Suscríbete en Spotify.
Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres hasta la Madre. Todos los lunes a las 10 de la mañana. En vivo por soliradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos. Por eso, este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres hasta la madre. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
¿Qué tal? Soy Marco Mena, emprendedor, escritor y creador de contenido. Te invito a que escuches Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com, donde examinaremos la mentalidad de gente exitosa que persigue su pasión. Te recuerdo que emprender no solo se trata de poner un negocio o buscar dinero, sino de hacer lo que te gusta hasta alcanzar tus metas. Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Contenido que inspira. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola, te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, completamente en vivo por soliradio.com. Aquí trataremos temas importantes como psicología, salud mental, relaciones de pareja, niños, adultos, familias, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros, somos los especialistas, somos Believing, psicología en evolución.
Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola, soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches Martecitos, todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com.
Por soliradio.com.
Donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan, como en cualquier buena reunión de amigos.
Toma tu café y acompáñanos.
Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descafeinado. Todos los jueves a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com.
Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos.
Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor. Fútbol Descafeinado.
Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
Hola mis queridos híbridos digitales, somos Arturo Castañeda e Israel Navarro. Los invitamos a que nos escuchen en Universo RH todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com.
En este programa veremos temas de cultura organizacional, liderazgo, gestión de talento, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, entre otros temas de vanguardia.
En Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos.
Los esperamos. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Conócenos. Suscríbete.